Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini.
Il Día Mundial de la Radio se celebra hoy porque en esta fecha, en 1946, se creó la Radio de las Naciones Unidas, y es una noticia en ese momento que si nosotros hubiéramos existido y trabajáramos en el Hoy por Hoy y hubiera esta sección en el Hoy por Hoy, nosotros hubiéramos comentado, evidentemente, como una noticia del ámbito de la ciencia y de la tecnología con nuestros ministros. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Y Nuño Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
Quiero dar la bienvenida también porque hemos hecho cambio de oyentes. Hemos tenido una primera tanda de oyentes que han querido venir a ver el abierto, que ha terminado a las 10 de la mañana. Bienvenidos a los que están hoy aquí. Disfruten de la radio hoy desde dentro. Presten atención a lo que pasa aquí, pero miren también mucho lo que pasa al otro lado del cristal, porque eso es lo bonito de la radio. A nosotros ya nos tienen vistos y escuchados, pero lo bonito de la radio es ver cómo se trabaja al otro lado del cristal también. Es decir, que si se aburren de lo que nosotros les contamos, miren al otro lado, que seguro que Brian ofrecerá algún tipo de espectáculo. Él está dispuesto a eso. Venga, vamos a empezar con nuestra sección del día. Quiero empezar por algo que esta mañana hemos dado la noticia y digo, alguien me lo tiene que explicar bien esto. Una partícula, la partícula más energética jamás observada, un neutrino. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado? Pues que se ha captado esta partícula que ha roto todos los récords de energía. Ni siquiera se sabía que podían alcanzar una partícula elemental podía alcanzar este nivel de energía, ¿no? Uh-huh. Y lo ha captado un telescopio alucinante, del que luego, si quieres, mencionamos algo, que está en el fondo del Mediterráneo. Tu Mediterráneo.
Mi Mediterráneo.
¿Y por qué es importante? Bueno, ahora mismo hay millones de neutrinos que nos están atravesando a todos sin que nos demos cuenta, sin que pase nada. Estos son partículas, se llaman neutrinos porque lo bautizó un italiano para diferenciarlo del neutrón. En italiano el neutrón es neutrone, y este, como es una partícula muy pequeña y también de carga neutra, le dijo neutrino, ¿vale? Entonces es la segunda partícula elemental más abundante en el universo, después del fotón de la luz.
Uh-huh, sí.
Y es interesantísima porque pueden estar viajando por el universo durante decenas de miles de años sin que nada les afecte, con lo cual te traen un mensaje de dónde se generaron. ¿Y dónde se generaron? Pues en agujeros negros supermasivos, en rayos cósmicos, que son los eventos más luminosos y potentes del universo. O sea, te dan información sobre los orígenes del universo.
Y ese telescopio ha conseguido detectar un neutrino.
No un neutrino, el neutrino más energético que se ha captado nunca.
O sea, no un neutrino cualquiera, neutrino.
Es la partícula elemental más energética que se ha visto nunca. O sea, de todas las partículas elementales, el neutrino es una, pero esta es la más energética que se ha captado. O sea, es 10.000 veces mayor que las que puede generar el mayor acelerador de partículas que tenemos en la Tierra, por ejemplo.
Y dices un telescopio en el mar.
Sí.
¿Y qué hace un telescopio en el mar?
Eso, ¿qué hace un telescopio en el mar? Bueno, pues porque los telescopios de neutrinos lo que tienen que hacer es protegerse de todo el ruido de otras partículas que nos están bombardeando constantemente en la Tierra, porque llegan a la atmósfera y empiezan a generarse ahí millones y millones de partículas que los científicos consideran basurilla. Entonces, para solo captar las partículas interesantes, los telescopios de neutrinos se suelen construir en sitios muy aislados, como por ejemplo el hielo del Polo Sur. Están los detectores engastados en el hielo, en minas abandonadas y, en este caso, en el fondo del Mediterráneo, porque la masa de agua te permite bloquear parte de esa basurilla, pero es que además la tecnología con la que captas este neutrino es interesantísima, porque lo que captas es una partícula que dentro del agua va más rápido que la luz y lanza un destello azul. Se llama radiación Cherenkov. Es como cuando un avión rompe la barrera del sonido,
sí,
que hace boom.
Sí.
Pues esto es igual, pero con la luz, porque dentro del agua hay partículas muy especiales que sí pueden ir más rápido que la luz. Entonces, bueno, es una carrera científica alucinante.
Pues gran hallazgo del neutrino, no un neutrino cualquiera, sino del neutrino.
El superneutrino.
El superneutrino.
Del superneutrino. Ha sido una de las noticias de las últimas horas, y también estos últimos días hemos estado hablando de esa cumbre sobre inteligencia artificial, una macrocumbre. Bueno, Macroncumbre, ha hecho el chiste antes Pepe Rubio.
A mí me gusta el chiste, no sé por qué.
Es que está muy bien.
A mí me gusta.
Macroncumbre.
¿Quién tiene el copyright?
Pues de momento yo solo se lo había escuchado a Pepe, igual se lo ha copiado alguien, pero yo solo se lo he escuchado a Pepe. Una macrocumbre es iniciativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Luego hablaremos del papel de Europa, pero ¿Por qué Macron se ha puesto las pilas en este tema?
Empecemos por Macron, ¿no?
Claro,
empecemos por Macron.
Porque además ha anunciado una inversión de mucho dinero.
Dice mucho sobre el papel de Europa en todo esto, ¿no? Cuando uno escucha a Macron, le cuesta mucho entender que hable de una inteligencia europea. Parece que habla de una inteligencia francesa, ¿no? Y el discurso de Macron es cada vez más centrado en Francia, y esto me temo que es algo que va a empezar a pasar y que tiene mucho que ver con lo que está pasando al otro lado del océano, ¿no? Además de todo, Francia, al contrario de lo que dice el señor Macron, no es una gran potencia en inteligencia artificial. Y para como siempre, ¿no? Por no ponernos en plan Javier Ruiz, pero las cifras dicen muchas cosas, ¿no? Y de estos 100.000 millones que ha anunciado el señor Macron, ya ha dicho que al menos 50.000, aunque posiblemente llegue a 70.000, uh-huh, son fondos que va a poner Emiratos Árabes. Decirle a alguien, en plan serio, que vas a hacer una inteligencia artificial sin sesgos, financiada por Emiratos Árabes, es un auténtico chiste. Entonces creo que Europa tiene que empezar a pensar que tenemos que salirnos de la época del chiste. 70.000 millones van a venir de Emiratos Árabes, 20.000 le quiere pedir a un fondo canadiense, falta entender cuánto va a poner él, porque claro, no parece que vaya, claro, que vaya a poner mucho. Lo siguiente que nos cuenta es que ellos tienen una campeona mundial en inteligencia artificial, que es Mistral. Es verdad que Mistral es una empresa de origen francés, que está en Francia, pero cuando uno ve el listado de los accionistas, de los inversores de esta compañía, no hay ni un inversor francés, ¿no? Son los grandes fondos americanos, todos los sospechosos habituales, entre ellos algunos de los fondos más reaccionarios del mundo, son los que están financiando a esta compañía, y compañías tan sospechosas habituales como puede ser Nvidia, Microsoft, Salesforce o IBM, que están financiando a esta compañía. Entonces, claro, hablar de la nueva carrera por la inteligencia artificial, de la apuesta europea, y que salga el señor Macron tan necesitado de titulares como sabemos que está, ¿no? Y de contar cosas en un palacio, todo parece un chiste de la visión que tiene el mundo de Europa, ¿no? En un palacio centenario, maravilloso, contando cosas que tiene en poca base, de verdad, creo que dice mucho de cómo está Europa de paralizada ante lo que pasa al otro lado.
Pues mira, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, casi como si fuera una continuación del abierto, que hablábamos de Europa, del papel de Europa en esta negociación de paz en Ucrania, vamos a hablar del papel de Europa en el tema de la inteligencia artificial.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. When did we forget all the crazy things that made us feel so part of it? Our youth, so confident, we played our heartstrings.
Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero, y dos años después de la irrupción de ChatGPT esta semana se ha celebrado en París, es de lo que estábamos hablando antes de la pausa, una gran cumbre europea sobre inteligencia artificial. Se ha dicho que Europa quiere ser el continente de la inteligencia artificial, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que va a movilizar 200.000 millones de euros. Participó en esa cumbre J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, y ahora hablaremos del papel de Europa, pero a mí es que me llamó muchísimo la atención. Primero, soltó su discurso y se fue, sin escuchar lo que Europa tenía que decir. Y encima, se dedicó casi a pegar la bronca a los dirigentes europeos que estaban ahí sentados por el exceso de regulación que hay en Europa.
Absolutamente. El tono es, yo diría, casi denigrante. O sea, el tono en el que un vicepresidente, recordemos, habla a presidentes de países, sí, sí, y a presidenta de la Comisión Europea, y luego ya el hecho de ni siquiera esperar a escuchar. O sea, bajó y se fue directamente, sin hablar con nadie. Creo que es parte de lo que estamos viendo que nos espera en los próximos años, que es una política diplomática que se basa en nosotros decimos y vosotros obedecéis, y es lo único que hay que hacer. Yo creo que también en parte y tenemos que hacer el ejercicio de que estamos haciendo mal como europeos, ¿no? Porque decíamos la regulación, Europa quiere ser el continente de inteligencia artificial, Europa parece que había encontrado el hueco de la inteligencia artificial responsable, sí, regulada y ética.
Y además confrontándola con la inteligencia artificial, exacto, de Estados Unidos.
A mí me preocupa mucho que en este encuentro de París se ha hablado muchísimo menos de regulación de lo que se hablaba antes. Hay señores como Macron que piensa que la regulación está muy bien, pero hay que ver hasta dónde se puede llegar, y cómo se ha suavizado ese mensaje en esta cumbre, fundamentalmente para agradar a Estados Unidos y también al Reino Unido, que aquí es bastante duro, como hemos visto, con resultado nulo, porque ninguno de los dos va a entrar a esto. Me parece bastante decepcionante, creo que es la palabra. Hay otra cosa que estamos hablando poco, que es la ausencia de la academia, ¿no? Casi no había,
no había
gente de la academia, no había científicos, no había expertos. Esto era una reunión de cuñados diciendo cosas sin mucho fondo, grandes claims, ¿no? De vamos a competir, vamos a innovar, queremos ser el continente de inteligencia artificial, y anuncias 200.000 millones, que llevamos toda la mañana hablando de esto, que no sabemos dónde van a salir.
Claro, es que iba a decir de mí, no se ve que habías estado hablando de eso, pero yo estaba planteando, bueno, habrá que hacer el seguimiento, porque del anuncio a la ejecución, ¿de dónde salen 200.000 millones?
Se han anunciado 200.000 millones. De ellos sabemos que 20.000 van a ir a un proyecto de Gigafactories, los demás no se sabe de dónde van a salir, lo cual me preocupa. Creo que la Comisión, una vez más, está esperando esto de que ellos van a poner 50.000 y las empresas privadas van a poner otros 150.000, pero el problema es qué empresas privadas. Vamos a dejar que los grandes fondos americanos entren a invertir en la inteligencia artificial europea, porque entonces no va a ser muy europea, porque los grandes fondos son los mismos globalmente y sabemos al servicio de quién está. Y hace un año, esta es una teoría, pero ahora es que lo estamos viendo al servicio de quién están.
Y decía, cuando hablábamos de regulación, decía Jaime, bueno, y Francia, que abre la mano ya con esto de la regulación, que le preocupa poco, se está usando ya en Francia, Nuño, la inteligencia artificial en ámbitos muy controvertidos que escapan a esa regulación.
Es que esto es muy interesante de esta cumbre, las dos caras de Macron, ¿no? Esa cara de líder mundial que quiere hacer una IA.
La IA buena.
Pero es como poco.
Durante la negociación de la ley europea de IA, Francia ha sido uno de los estados más beligerantes para introducir excepciones al uso de reconocimiento facial, reconocimiento de emociones, perfiles de personas que entren en un supermercado y tengan actuaciones sospechosas, porque y sobre todo para control de fronteras, policía, etcétera. O sea, la cara de pública y la cara que públicamente no lo ha dicho así, pero han estado y han conseguido que haya muchas excepciones a la privacidad de las personas en casos de eso, de reconocimiento facial, reconocimiento de emociones en estadios, reconocimiento de, por ejemplo, hay una cosa interesante en la ley. Los empleados de un supermercado, por ejemplo, no les pueden hacer ningún tipo de perfil
a través de la inteligencia artificial.
Con inteligencia artificial, pero a nosotros como clientes sí que nos pueden utilizar para, si tenemos comportamientos que ellos consideran sospechosos, hacer un perfil de cómo se comporta una persona sospechosa o que va a cometer un hurto o un robo o un delito, porque esto también se aplica en bancos. Entonces, la ley está bien, pero hay huecos que tienen que hay que definirlos y habrá que ver caso a caso cómo se aplica la ley.
Hay que entender también, ¿no?, que Francia tiene una industria militar importante. Thales es una de las grandes empresas de defensa del mundo y creo que Francia también quiere jugar esa baza, ¿no? De que ellos también son capaces de hacer el mal con la inteligencia artificial, ¿no? De crear herramientas de defensa que también valen para el ataque, ¿no? Estas herramientas de defensa.
Decíamos antes en el abierto que Europa tiene que buscar, o sea, tiene que tener su estrategia clara frente a lo que nos viene en el mapa geopolítico mundial y lo tiene que buscar no solo en cuanto a la política, no solo en cuanto a las relaciones y a las interacciones, tiene que buscarlo también en esta materia.
Pero buscarlo urgentemente.
Urgentemente.
Creo que a veces no somos conscientes de la urgencia de esto. O sea, esto es una carrera en la que cada día te sacan 3 kilómetros más.
Y luego hay un drama corporativo en la cúpula de la inteligencia artificial con otro episodio de la tensión entre Elon Musk y Sam Altman, porque Musk se ofreció el otro día, se levantó una mañana y dijo, voy a Sam, te compro OpenAI. 100.000 millones puso sobre la mesa.
Sabéis que se ha anunciado por primera vez en la Super Bowl, se ha anunciado OpenAI. Yo creo que Elon Musk estaba viendo el rugby, el fútbol americano.
Sí, desde casa.
Vio el anuncio, ¿no? Se estaba tomando una cerveza y unas patatas y dijo, me voy a comprar esto que ha salido aquí. ¿90.000 millones? Pues 90.000 millones.
Claro.
A ver, yo creo que la cifra, que es una cifra enorme, pero es una cifra muy por debajo del valor de mercado, es una absoluta provocación, ¿no? Es ofrecer por una compañía de tu archienemigo la mitad del precio de mercado. Entonces es una provocación. Pero detrás de la provocación de Elon Musk, como casi siempre, hay más cosas, ¿no? Porque estamos contando, claro, que esto es Elon Musk contra Sam Altman, pero hay que entender que Sam Altman no es el dueño de OpenAI.
Es el CEO.
Es el CEO de OpenAI. Pero hay un montón de fondos que son los dueños de todo esto. Y esto yo creo que es la batalla que quiere abrir Elon Musk, ¿no? Esto es quién es más fuerte en esa capacidad de movilizar inversores. Y ahí yo...
Claro, iba a decirte que a lo mejor esta vez ha sido una provocación, que bueno, la respuesta de Sam Altman tampoco estuvo mal, decir yo te compro Twitter, o sea, o X, como se llama ahora. Vale, a lo mejor esta primera vez era una provocación, pero si más quiere puede acabar comprándolo.
Y ha olido, yo creo que ha olido sangre, porque está por ver cómo se define la... porque es una organización sin ánimo de lucro ahora, OpenAI,
tiene dos ramas, ¿no? Tiene la rama sin ánimo de lucro y otra rama que tiene ánimo de lucro, que
pero
es la
en
que
un momento dado el proyecto es generar una gran empresa.
Claro, pero eso, pero la composición accionarial de OpenAI es muy compleja. Ya vimos que Altman salió hace 2 años, volvió a entrar. Tiene una situación bastante inestable desde el punto de vista de los inversores y como bien dice Nuño, ha olido sangre, el gran tiburón ha olido sangre y ha visto que ahí puede hacer cosas. Pensemos, porque podría ser que en el futuro próximo un fondo soberano controlado por Elon Musk comprara TikTok. Podría ser que además añadiera a todo esto OpenAI, con lo cual es ChatGPT. Pensemos el poder que tiene un señor que es el más rico del mundo, que además entra en el despacho Oval con su hijo.
Se pasea en gorra por la Casa Blanca.
Con su hijo en hombros y la gorra, y que además posee la campeona mundial hoy de inteligencia artificial, la red social más importante y la red asiática más creciente. Creo que la distorsión utopía,
bueno, y orwelliana, los cohetes y los cohetes coches y todo eléctricos. Lo demás.
Ahora hablaremos de esa imagen porque que mucha gente le pudo parecer o anecdótica o medio graciosa, pero esa imagen, si la analizas,
bueno,
es de una peligrosidad tremenda. Pero antes de eso, como tú decías, que se había anunciado OpenAI en la Super Bowl. Era un anuncio en blanco y negro con animaciones que ponen a ChatGPT a la altura de la rueda o de la agricultura, pero me dicen que no estaba hecho con inteligencia artificial.
No está hecho con inteligencia artificial, parece que lo utilizaron para generar ideas, pero bueno, el mensaje es ese, ¿no? Además lo ha hecho DORAFIVE, que es como la agencia de publicidad más cool de los Estados Unidos, también la más cara. Entonces ellos presumen de que son una empresa de inteligencia artificial que hace los anuncios con creativos de los de siempre, haciendo dibujitos, lo cual es interesante. Pero es la primera vez que también se anuncia un producto de inteligencia artificial puro y duro en la Super Bowl, y no hay nada más legacy, más medio tradicional que anunciarse en televisión en medio de un partido de fútbol.
De un partido de fútbol. Y sobre esa imagen, esa imagen de Donald Trump sentado en la mesa del despacho Oval y a su derecha Elon Musk con la gorra, con el niño a cuestas. Ya saben que Elon Musk es el responsable, bueno, le han cargado esa responsabilidad a Donald Trump de adelgazar la administración. Ya comentamos aquí la semana pasada esas brigadas de hombres que tiene, que entran en los departamentos, en las agencias, destruyen datos o se quedan los datos. Esto está pasando. Luego hay cosas de los anuncios de Trump que hay que decir, bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? Vamos a intentar dejar pasar el tiempo, porque esto está pasando. O sea, están entrando en las agencias, están destruyendo los datos. Claro, el mensaje de que un señor que no se ha presentado a unas elecciones, que ocupa la Casa Blanca, no se sienta en la mesa, pero ocupa la Casa Blanca. Lo que dice eso para la institucionalidad y para la democracia es un mensaje terrible.
Es que no tiene un cargo público.
Que no tiene un cargo público.
Que no pasa por el Congreso, todos los cargos públicos.
Que no tiene que responder ante nadie.
Que le ha puesto departamento al nombre, porque se lo ha inventado él, porque no es un departamento. Y ojo, porque están dando, anticipamos la semana pasada, ¿os acordáis del tema de las plataformas de pago? Y hay algún medio americano que habla del mayor negocio del siglo. Si realmente este señor toma posesión de las pasarelas de pago de todo el gobierno de Estados Unidos, hablamos de una cantidad tan ingente de dinero que es difícil de imaginar. O sea, un señor que entra sin quitarse la gorra en el despacho del presidente de los Estados Unidos, que no ha sido elegido por nadie, que dice que dirige un departamento que no existía ese departamento y que está entrando completamente a saco en cada uno de los asuntos del país y está tomando posesión de estos sistemas de pago, creo que es un peligro para la democracia en su conjunto.
De todas maneras, con esto que hablamos siempre, ¿no? De cómo de terrible va a ser esta legislatura de Trump, no sé si habéis visto, pero ha habido varias decisiones judiciales auspiciadas por denuncias de fiscales generales de estados demócratas que han paralizado la congelación de miles de millones de fondos para la investigación, por ejemplo, en cáncer. Y además es que estas denuncias han hecho que esas medidas cautelares de los jueces que han paralizado la congelación de pagos se extiendan a todo Estados Unidos. Es decir, empieza a haber una reacción.
Pero la única manera
contra las medidas de Trump.
Claro,
habrá que ver hasta cuándo.
Primero eso y después que la única resistencia ante eso, o sea, retira 40.000 millones de dólares de los centros de investigación, por ejemplo, contra el cáncer. Y de momento, que no es poco, pero se encuentra la oposición de la justicia. Pero los investigadores, o sea, ¿qué pueden hacer?
Lo peor de todo es la incertidumbre que tú generas. O sea, ahora mismo hay una guerra del Ejecutivo contra la estructura del Estado en Estados Unidos y hay una incertidumbre total en todos los centros de investigación. Es decir, esto puede ser considerado una victoria legal, esta de que se descongelen los fondos, pero es que mañana habrá otra orden ejecutiva. Es decir, yo creo que la estrategia de Trump es más intentar, y si no sale vamos a otra cosa, o vamos a atacar por otro lado, que mantener esas medidas.
Pero está la operativa, Trump está en la parte política, pero más se está entrando en la operativa.
Sí.
O sea, si realmente...
O sea, es que más que está ejecutando.
Totalmente. O sea, si él es capaz de tomar posesión de esas plataformas de pago, es que aunque un juez diga lo que diga, no va a dar el botón y el dinero no va a llegar. Entonces, están como a dos capas, ¿no? Claramente más está en esa capa operativa, entrando en el día a día. Lo decíamos el otro día, sistemas físicos. O sea, hay un botón para hacer esos pagos y este señor quiere ese botón. Estamos simplificando. Pero entonces tienes el discurso a veces alocado, ¿no?, de Trump diciendo cosas y mañana me olvido de ella, y Musk no se olvida. Todos los días
es que son cosas que llegarán probablemente al Supremo y hay legislación que dice que esto es imposible de aplicar.
Parece que controla el Supremo, ¿no? Ese es el tema.
En los próximos días vamos a ver qué hace Musk con la NASA y con el proyecto de ir a la Luna, que hay eso, miles de millones de,
en el mundo
de dólares.
Era en el mundo que conocíamos antes.
Eso era en el mundo de antes. Algo queda del mundo de antes. Yo confío en que algo queda.
Pues mira, no queda el Golfo de México, porque es otra de las consecuencias de las ocurrencias de Trump en los mapas de las aplicaciones. El otro día hicimos aquí la prueba con Bayo. Entras en Google Maps y ya no aparece el Golfo de México, sino que aparece el Golfo de América. ¿Cambias el nombre de la realidad y cambias la realidad?
Bueno, absolutamente. Yo creo que los mapas condicionan nuestra visión del mundo y los mapas digitales lo hacen en tiempo real. Fíjate, yo creo que tenemos que seguir con interés cómo están retratando los mapas hoy la frontera ucraniana, porque este es otro de los temas que vamos a ver, ¿no? Si mañana Musk, Trump llegan a un acuerdo aquí, ¿cómo van los mapas a asumir esto? Porque es tremendo, ¿no?, que lo que diga el presidente Trump se refleje en los mapas instantáneamente, cuando todos pensábamos que esto era un tema también de geógrafos, ¿no?, y que había ciencia detrás de todo esto.
Volvemos a esa época del mundo en el que cada país o cada región tenía sus nombres y sus formas de llamar a las cosas, ¿no?
Bueno, sabéis que los países de América del Sur llevan años diciendo, ¿no?, que el mapa fue una herramienta colonial, ¿no?, que el mapa fue una herramienta de colonizar el mundo y ordenar el mundo. Pues es una nueva herramienta colonial de estos nuevos colonialistas trastornados.
Bueno, en estos ministerios seguimos hablando del Golfo de México.
Yo podemos llegar a un consenso. A mí me parece fenomenal hablar del Golfo de México.
Yo sigo hablando de Twitter.
Efectivamente.
Y no hablo de pesetas porque, mira, ya ha pasado un tiempo, ¿eh?
Sobre todo porque estas cifras en pesetas.
Pues, no. O sea, no lo puedo calcular en euros.
Necesitamos una IA que nos lo calcule.
Hasta la semana que viene, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.